Y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etc. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar por El Destape 1070. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí en el panel de control de este viaje al infinito y más allá que hacemos todos los viernes, haciendo un recorrido así, rapidísimo, a vuelo de pájaro, por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Y hoy lo iniciamos con una noticia que acaba de llegar. Murió Jim Watson, uno de los descubridores de la estructura del ADN, la molécula de la herencia, o como dijeron cuando se decodificó el genoma humano, la molécula que lleva el código de la vida. Jim Watson es uno de esos casos, él recibió el premio Nobel, lo descubrió junto con Francis Crick, logró interpretar cuál era la estructura de esa molécula que ya pasó a ser un icono pop porque es como una escalera en espiral, cuando tenía 25 años, junto con Francis Crick. Maurice Wilkins y Rosalind Franklin era un grupo que estaba también en la carrera para decodificar esa estructura, pero bueno, finalmente ellos fueron los primeros que dieron el anuncio de que lo habían logrado en un pub de Cambridge que se llama The Eagle. Y la verdad es que la vida de Watson fue uno de los científicos más importantes del siglo XX. No solo descubridor junto con Francis Crick de la estructura del ADN, sino que luego dirigió el proyecto Genoma Humano, nada menos, el que abrió las puertas a todas las técnicas de edición genética que conocemos en la actualidad y que están abriendo caminos para nuevas medicaciones, para entender una cantidad de enfermedades, entre otras el cáncer. También dirigió el laboratorio Cold Spring Harbor, que justamente dirigió, lo tomó siendo una institución que estaba un poco caída y la elevó a ser una institución de élite en la ciencia, realmente de esas que compiten en el máximo nivel mundial y justamente en entender las causas y los posibles tratamientos del cáncer. Fue tan talentoso como controvertido. Por ejemplo, escribió unas memorias que se llaman La doble hélice, en las que expresa ideas racistas. Y, por ejemplo, hizo comentarios acerca de Rosalind Franklin, la única mujer de este grupo de cuatro investigadores que estaban allí detrás de llegar a la meta de codificar la estructura del ADN y que cuya tarea fue considerada indispensable porque ella fue la que tomó radiografías de la molécula y en la que se veía muy claramente la estructura. Y sin embargo, Rosalind Franklin fue denostada por sus colegas y en particular por Jim Watson, que la calificó de solterona, en fin, y palabras así, que la desmerecían, siendo una de las científicas más talentosas también de esos años. Todo eso ocurrió en 1953. Como digo, Watson fue considerado un talento brillantísimo que marcó todo el siglo, especialmente en lo que son las ciencias biomédicas. Pero bueno, murió hoy a los 97. Francis Crick ya había fallecido más o menos por el 2004 y Morris Wilkins también por esa época. Y Rosalind Franklin murió muy joven, posiblemente por exponerse durante largas horas a los rayos X y murió de cáncer de ovarios. Así que le damos adiós a una de las personas que marcó la historia de la ciencia de este siglo que acaba de terminar, o que terminó hace un par de décadas, y que en el que se sembraron muchos de los avances que estamos viendo fructificar hoy. Y con esto iniciamos un nuevo viaje por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología que dimos en llamar Al Infinito y Más Allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito.
Al infinito
y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito
y más allá.
Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por El Destape 1070.
Buenas, buenas a todos y a todas los que nos están acompañando a través de AM1070, también a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro, o de la transmisión en vivo, nuestro canal exclusivo en YouTube, El Destape Ciencia. Abrimos, como siempre, viernes tras viernes, las vías de comunicación para que ustedes comiencen a participar, como lo hacen habitualmente durante toda esta hora de Al Infinito y Más Allá. Vía WhatsApp al 11-25-80-93-60, 11-25-80-93-60. Vía Twitter, si quieren escribirnos, estas dos direcciones disponibles, arroba al infinito 1070 y arroba el destape guión bajo radio, también a través del chat de YouTube. Si así lo desean también, pueden luego disfrutar en la semana, donde quieran y cuando quieran, los contenidos del programa en www.norabar.com.ar en formato de audio. Se van a encontrar allí con talentos, noticias, las entrevistas y los programas completos de todo el ciclo, www.norabar.com.ar, o todos los programas completos, por supuesto, quedan registrados en nuestro canal de YouTube, El Destape Ciencia. Nora, si te parece, vamos ahora rápidamente a la primera entrevista de esta tarde.
Así es, a velocidad supersónica nos metemos de lleno en una verdaderamente de las noticias de la semana, porque se inició el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina, NASA, que es la compañía hasta ahora del Estado que tenía bajo su órbita las centrales nucleares de producción de energía que ofrecen a la grilla interconectada al sistema eléctrico nacional alrededor de entre el 7 y el 9% de la electricidad que consumimos todos los argentinos. Por supuesto, no escapa a nadie que este es un tema muy delicado, que es impensable, además, pensar en una privatización como la que se quiere hacer, siendo que es una empresa superavitaria. Pero bueno, queremos conocer un poco más sobre esto y para esto convocamos, y tuvo la gentileza de atendernos, a Natalia Stankevicius.
Licenciada en Tecnología Nuclear por la Universidad Nacional de Rosario, ex gerente de área de producción de radioisótopos y aplicaciones de la radiación, acompañando a la doctora Cerquís en su gestión. Actualmente es asesora en la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Hola Natalia, ¿cómo estás?
Hola Nora, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí que me estés entrevistando el día de hoy y que podamos tener un espacio para contar la preocupación de los trabajadores del sector nuclear, ¿no? Claramente. Esta semana es bastante compleja.
Muy compleja. Siempre se venía anunciando, pero uno esperaba que no se contratara, pero bueno, ya se publicó que se inicia la privatización y que se va a privatizar un poquito menos de la mitad del paquete accionario de la compañía, de la empresa, y que se convocó a una a un grupo para que estime el valor de la empresa, que sabemos que va mucho más allá de lo que tiene que ver con el con lo físico, ¿no? Tiene un valor además en lo que es la tecnología que maneja, el conocimiento que se invirtió en eso y todo lo que invirtió, que invertimos todos, porque esto, las empresas, las centrales nucleares se pudieron hacer gracias al conocimiento de los científicos argentinos, ¿no? Ahora, ¿cuál, a tu modo de ver, son las consecuencias que puede tener o qué entraña la intención esta de privatizar y nada menos que una empresa que maneja centrales nucleares, que es una tecnología que evidentemente no está en manos de cualquiera?
Sí, yo creo que voy a tratar de hablarlo fácil porque creo que el desafío más grande que tenemos en este momento los nucleares es que el pueblo argentino entienda la gravedad de esta situación, porque cuando uno lee capaz Twitter o distintas informaciones que salen, lo primero que surge es esta cuestión de decir, bueno, pero el Estado sigue quedándose con el 51%. La realidad es que teniendo el 100% del control estatal sobre las centrales, hoy por hoy la Argentina puede garantizar más de 70 años de historia en el sector nuclear y además una operación segura, también teniendo control sobre lo que es residuos radiactivos y algo que es principal para cualquier persona que hoy paga una tarifa eléctrica es justamente tener un precio de mercado competitivo. Hoy por hoy la energía se produce en Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, está $10 por debajo de lo que sale el megawatt en el exterior. Entonces, con estos cambios, no es solo la pérdida de soberanía, que es terrible, y que después nos podemos parar ahí, sino que también es entender que a partir de ahora, los centrales van a poder generar ganancias, y este 44% de acciones que se le quiere pasar a manos privadas puede traer consecuencias en el ciudadano. Un ejemplo claro, y que a mí me gusta tomarlo, es lo que sucedió en Francia. Con la guerra de Rusia y Ucrania, en su momento ellos tenían parte privatizada, incluso Francia tenía el 78% estatal, y se propusieron la reestatización. ¿Y por qué lo hicieron? Porque justamente las empresas privadas que tenían un capital menor querían imponer una suba de cuánto comercializaban la energía, justamente porque estaban pudiéndolo vender hacia afuera. Entonces, el carácter estratégico de tener control sobre tu energía reside en la gente, pero también reside en tu producción, en la industria, en el circuito médico, en todos lados. Entonces no es menor tomar una decisión de una privatización parcial sobre un activo estratégico del Estado Nacional. Las centrales se construyeron con plata del Estado y hoy por hoy se operan con plata del Estado. Entonces, ¿por qué vamos a privatizar una empresa que hoy no da pérdida?
Exactamente, entre todas las informaciones que circularon justamente por esta decisión está la de que tanto el año pasado como el anterior la NASA fue ampliamente superavitaria, ganó cientos de millones de dólares, ¿no?
Sí, exacto, incluso si uno lee el decreto 695 que sacaron, que no es el de esta semana sino que es el anterior, uno de los argumentos es que justamente la empresa es superavitaria. Entonces, uno lo puede entender, si solamente mirara la parte comercial, que obviamente rige el mercado, pero cuando hablamos de energía, no hablamos de solamente energía, hablamos en serio de soberanía. Quien controla la energía de un país, controla toda la cadena productiva. Entonces, es grave lo que está sucediendo y eso es lo que tratamos de transmitirle a la gente, porque cuando uno discute cuestiones nucleares parece algo completamente alejado, pero la realidad es que está en la vida de las personas en el día a día. El 7% de nuestra matriz hoy de energía de base es de nucleoelectricidad. Entonces, cualquier decisión que tomemos va a impactar en la tarifa del usuario.
¿Cómo está el mundo en este sentido? En otros países, las centrales nucleares en general son privadas, son del Estado, y además, ¿hacia dónde va la energía nuclear? Porque sabemos que con el calentamiento climático, con el cambio climático, se revalorizó mucho la energía nuclear en el sentido de que no produce emisiones como los combustibles fósiles, ¿no?
Totalmente. Mira, con un grado de honestidad intelectual, en el mundo hay distintos modelos, no todos los modelos son estatales, lo que sí no sucede es que quienes tomaron la decisión de invertir en energía nuclear en un modelo estatal no van hacia una privatización, y el claro ejemplo es justamente Francia, que fue hacia la privatización y luego empezó a reestatizar sus centrales justamente porque vio que no fue una buena decisión haber tomado que un privado tome control sobre tu energía eléctrica nuclear. Porque además hay algo importante a señalar, es que hoy por hoy las centrales no generaban rentabilidad y que el dinero que se generaba, ese superávit que se generaba, que quizás no está explícito en el balance como ganancia, se reinvertía en mantenimiento, en extensión de vida. O sea, nosotros tenemos que pensar que tenemos una Atucha 1 con 40 años de vida y va a tener una extensión de 30 años más, un embalse, que es otro tipo de tecnología, que arrancó con 50 años y tiene un 20 años de extensión de vida, y Atucha 2 que empezó a operar hace poco. Entonces hoy es un negocio redondo para quien se lo lleve y es una pérdida para el pueblo argentino tomar esta decisión. Por eso estamos tan preocupados.
Ahora, ¿cuál sería el sentido, digamos, tratando de ponernos en abogados del diablo, ¿cuál sería el sentido de privatizar algo que es ampliamente superavitario? No sé cómo se puede explicar.
A ver, creo que bueno, hay una intención clara del gobierno, donde no hay una visión donde haya un Estado que pueda controlar los activos estratégicos, eso es una decisión política. Después, por otro lado, hay presiones internacionales sobre nuestro sector nuclear. Claramente somos uno de los pocos países de Latinoamérica, Argentina y Brasil, hemos desarrollado tecnología nuclear, y Argentina particularmente tiene toda la cadena de valor agregado, que eso, para que se pueda entender fácil, es con el litio nos pasa al revés. Nosotros, digamos, hoy estamos focalizados en extraer litio, pero no tenemos cadena de valor. En el caso nuclear, nosotros ya tenemos toda la cadena de valor. Entonces, en geopolítica es muy complejo que un país como la Argentina, subdesarrollado, pueda tener un grado de autonomía tan grande en el sector nuclear. Entonces hay presiones externas, hay una compañía de Estados Unidos que compró lo que es IMSA, que es una de las compañías más grandes que teníamos en Argentina, y claramente y posiblemente hoy tengan alguna empresa que tenga interés en invertir en Argentina, y esta entrega, porque la voy a llamar entrega del 44% de las acciones, no va a beneficiar al pueblo argentino, sino que bueno, va a generar un traslado de inversión del Estado a manos privadas.
Pensemos que cuando las decisiones se tomen por parte de los dueños privados y la parte del Estado que quede allí en el directorio, bueno, ya no van a ser solamente guiados por el bien común, ¿no es cierto? Porque entran en juego otros intereses. Y también hay en juego una cuestión de, digamos, conocimiento tecnológico, secretos industriales, en fin, la tecnología que se utiliza, que se usó y que se utiliza en las centrales nucleares, ¿podría tener también algún interés para inversores privados?
Sí, y hay algo también importante a señalar, es que NASA hoy no solamente es operadora. Entonces, con este cambio que se intenta hacer, se intenta llevar a NASA a un rol de operación únicamente. La realidad es que NASA construye, diseña, opera, mantiene. Y bueno, incluso era parte, por ejemplo, del Proyecto Nacional Karen. Entonces ahí sí hay también información que es valiosa para el exterior, y a eso hay que sumarle también que frente a un esquema de poca claridad en el sector nuclear, con un plan nuclear que se anuncia en los medios, después no hay documentación fehaciente que demuestre que haya una ruta por parte del Estado Nacional, no hay inversiones, y los sueldos cada vez están en peores condiciones, el personal comienza a emigrar. Entonces, el problema que tenemos ahí es que lograr generar tecnología nuclear en Argentina llevó 70 años, 75 años. Y hoy por hoy esa realidad comienza a perderse, porque los cuadros formados, técnicos, profesionales, administrativos, comienzan a migrar en busca de mejores condiciones. Entonces, no es menor esta toma de decisión que hay sobre las centrales, porque justamente el impacto se da en todo el ecosistema nuclear, en la CONEA también. La CONEA hoy por hoy tiene del orden de 30 personas por mes que se están retirando, entre licencias, ingresos y haberes, jubilaciones y demás. Y bueno, estas personas, una vez que se fueron, es muy difícil recuperarlas. Entonces, la situación del sector nuclear es compleja, porque no es que vos podés tomar personal ya formado, o sea, por más que tengan una formación técnica de base, incluso administrativa, eso lo señalo, porque no es lo mismo una persona que trabaja en otra área que trabaja en área administrativa de un sector técnico. No es fácil, no es que vos pones una búsqueda y encontrás personal formado. Entonces, y personal formado que venga con otra especialidad, después tiene que capacitarse específicamente en el rubro al que va. O sea, ya sea las centrales, ya sea el CONEA, no importa dónde sea, tiene que tener una capacitación específica. Entonces, perder al personal es terrible. Y entregar nuestra soberanía energética, bueno, vamos a ver después en los años en consecuencia de esta toma de decisión.
Sí, y me gustaría que vos nos hagas un breve panorama, porque la actividad nuclear es todo un ecosistema, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de NASA, pero hay un ecosistema, está Dioxitec, Hay todo un bueno, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el reactor de Ezeiza, es todo un ecosistema que se nutre justamente del conocimiento que produce la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y esto no es un hecho aislado, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con las otras, los otros engranajes de esta máquina nuclear que tiene la Argentina?
Y la situación es compleja en todos los organismos porque, bueno, de vuelta, el tema de tener congelados los salarios y haber tenido aumentos del 1%, la verdad que han golpeado muy duro a los salarios de los distintos organismos. Particularmente también creo que es importante señalar que como la Argentina tiene toda la cadena de valor agregado, es importante decir que en este momento se está discutiendo también la cadena de valor del uranio, y esto también es una discusión que vamos a tener que tener públicamente a largo plazo, porque si bien obviamente es tentador digamos, el hecho de para las provincias extraer uranio, la discusión a futuro es en qué formato, porque hoy por hoy Argentina produce elementos combustibles, Argentina tenía proyección de tener uranio para abastecer sus propias centrales. Entonces, si salimos a vender materia prima, lo voy a poner en criollo y fácil, es como salir a vender cuero y comprar zapatos. Y hay presiones internacionales para que esto suceda. Claramente, después de la guerra ruso-ucrania, Estados Unidos abastecía sus centrales, que tiene gran parte de su sistema energético con centrales nucleares, con el uranio de Rusia. Y obviamente, luego de la guerra ruso-ucrania, deciden no continuar comprándole a Rusia. Están buscando nuevos lugares donde poder comprar uranio. Bueno, Argentina comienza a aparecer como un posible vendedor de uranio. El problema es en qué forma física va a vender ese uranio. Si es con valor agregado o simplemente como materia prima. Después, por otro lado, bueno, la CONEA, hay sectores que tienen mayor movimiento, porque obviamente quizás están más cercanos a la producción, donde quizás el trabajo ahí se mantiene más sólido por una cuestión de que tiene ingresos, pero hay otros lugares, bueno, donde la verdad que es compleja la situación.
Y ni hablar del CAREM, ¿no? El CAREM que estaba en construcción muy, muy avanzada y desde octubre del año pasado se cesaron todos los pagos, la inversión en el CAREM, que en su momento, cuando comenzó a construirse, era el más avanzado del mundo, ¿no? Porque dentro de los proyectos que había de pequeños reactores modulares, estaban todos en papel. Este empezó a construirse rápidamente y bueno, en eso la Argentina tenía una ventaja y bueno, la estamos tirando por la borda también.
Sí, claramente. O sea, el CAREM como proyecto nacional de punta a punta de diseño, también construcción y operación, era el primer reactor que la Argentina diseñaba, porque hasta ahora la Argentina siempre diseñó reactores de investigación y desarrollo, no reactores de potencia. Era la primera vez que se hace un diseño desde cero. Y bueno, la realidad es que Rusia y China ya tienen sus reactores modulares pequeños. En el resto del mundo todavía están en vías de desarrollo, pero el problema es que hay ventanas de oportunidad para el desarrollo de la tecnología, para el desarrollo de la tecnología propia. Y el caso de haber frenado el CAREM en este contexto, cuando ya tenía una inversión del orden de los 690 millones de dólares, ejecutado por el Estado Nacional Argentino, frenar esa obra es realmente una situación criminal para el pueblo en su conjunto, porque la realidad es que ¿cuál es la explicación para poder frenar algo que está tan avanzado, que requería una pequeña inversión final? Claramente, quizás hay un problema de divisas, eso uno lo entiende, pero tomar una decisión de este tipo penaliza al pueblo en su conjunto, a la generación nucleoeléctrica en el país, e incluso después, bueno, como reactor exportador, ¿no? Porque el prototipo del CAREM justamente se creó como prototipo. Entonces, tener construido un reactor en el país, un reactor de potencia, nos posicionaba en el mundo de otra manera. Y hoy esa situación la hemos perdido. Si bien INVAP hizo una presentación en Estados Unidos de un diseño, no queda claro cuál va a ser el camino de los ACR-300 para la Argentina, el beneficio que va a tener el país con esa situación, pero lo que sí está claro es que el proyecto nacional que hoy tenía, digamos, un lugar en el mundo de los SMR está frenado.
Natalia, te agradecemos muchísimo que nos aclares todos estos puntos, porque muchas veces uno lee o escucha en los noticieros, lee en los portales, en los diarios, sobre estas decisiones y no sabe muy bien qué pensar, pero evidentemente no tiene mucho asidero, o sí tiene un asidero, y es continuar con este cientificidio que estamos viendo a cada paso, ¿no? Porque así como decide privatizar en este momento Nucleeléctrica Argentina, se detiene el CAREM, se detienen otros, la tarea de la Comisión Nacional de Energía Atómica en otros ámbitos, se decide vender el uranio, aparentemente, ¿no? Habilitar la venta de la extracción y venta de uranio. Bueno, es ir en contra de todos los desarrollos que le habían permitido a la Argentina ocupar un lugar en la vanguardia, por lo menos en la región, en materia de actividad nuclear. Estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando leemos sobre decisiones que se toman. No es solo vender así alegremente, porque se pierde un activo que podría dar muchas ganancias. Natalia, no sé si querés agregar algo como para finalizar esta charla.
No, simplemente, bueno, saludar a todas las personas que hoy están defendiendo el sector nuclear. Creo que de vuelta tiene que ser motivo para todas las personas, pero bueno, creo que justamente como sucedió con el Garraham, como sucedió con las universidades, bueno, son situaciones muy complejas que están atravesando a todo el sector estatal y a la ciencia y la tecnología, y bueno, nadie se salva solo. Esto es un camino que todos vamos a tener que transitar juntos. Así que bienvenido a todas las personas que quieran interiorizarse y cuestionense, o sea, no me crean a mí, busquen en los medios, busquen, analicen. Es eso. Muchas gracias.
Estuvimos hablando con Natalia Stankevicius, licenciada en tecnología nuclear, asesora en la Comisión Nacional de Energía Atómica, sobre la intención de privatizar Nucleoeléctrica Argentina, NASA.
Extra, extra, lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias, al infinito y más allá.
Cientos de delfines muertos por temperaturas récord en lagos amazónicos, Nora.
Así es, Sebastián. Un estudio investigó 10 lagos y se publicó en la revista Science, y la mitad experimentó temperaturas del agua diurnas superiores a los 37 grados centígrados, propias de un jacuzzi. Los investigadores afirman que las sequías y las olas de calor están provocando que el agua en algunas zonas alcance los 41 grados centígrados, lo que causa la muerte de peces y delfines y otras especies en vías de extinción. Durante la sequía de 2024, de toda esa área amazónica, el lago Tefé perdió cerca del 75% de su superficie y el Badajoz se redujo en un 90%. Según Adrián Barnett, profesor titular de Ecología del Comportamiento en la Universidad de Greenwich, Gran Bretaña, existen pocas soluciones locales para este problema. Algo que ocurre en una escala tan enorme requiere un enfoque sistémico, lo que significa atacar la causa raíz del problema, que son las emisiones de combustibles fósiles y las causas del calentamiento global. Esto se lo dijo al diario británico The Guardian.
Un trabajo sugiere que la expansión del universo podría estar haciéndose más lenta en lugar de acelerarse.
Así es. Hasta ahora se creía que el universo se expandía, y no solo se expandía, sino que se expandía cada vez en forma más acelerada. Pero de acuerdo con este estudio, el universo habría entrado en una fase de expansión desacelerada y la energía oscura, que es la que puede contraerlo, evoluciona con el tiempo mucho más rápidamente de lo que se creía. Esto lo dice el profesor Yung-Wook Lee, perdonen mi chino, que no lo domino, de la Universidad de Yonsei, en Corea del Sur. Este profesor dirigió la investigación. Si se confirman estos resultados, supondría un cambio de paradigma fundamental en la cosmología desde el descubrimiento de la energía oscura hace 27 años. De confirmarse, esto tendría profundas implicancias para el destino del universo, no para nosotros, que no vamos a estar para ese momento. Porque plantea la posibilidad de que en lugar de expandirse eternamente, el universo podría entrar finalmente en un escenario de Big Bang al revés, Big Bang inverso, conocido como Big Crunch, es decir, que se compactaría en un punto infinitesimal. ¿Quién lo diría? ¿Quién podría verlo, no?
Nora, preocupación por el aumento de casos confirmados de tos convulsa.
Así es, como ocurrió con el sarampión, otra enfermedad que resurgió, los pediatras están siguiendo con alarma el aumento de casos de coqueluche, también llamada tos ferina o tos convulsa. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, entre 2024 y 2025 hubo un aumento del 132% en los casos confirmados, que ya arrojó un saldo de 5 chicos fallecidos menores de 2 años. Es súper preocupante este brote, afirmó el doctor Roberto Debac, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Además de los decesos, hay cientos de casos que no llegan a diagnosticarse. Todos los especialistas lo atribuyen al descenso en las tasas de vacunación. Por favor, consultar el calendario nacional de vacunación que está en el sitio online del Ministerio de Salud y revisar los carnets de vacunación de los chicos. Y quienes se hayan dado la vacuna y estén en contacto con chicos hace más de 10 años, viene bien darse una nueva dosis.
¿Sabías que...? ¿Sabías que en Invisible, la inteligencia artificial en nuestra vida, de Editorial Sudamericana, Freddy Vivas, ingeniero en sistemas y egresado de la Singularity University de los Estados Unidos, además de cofundador de Rocking Data, startup pionera y referente en América Latina en ciencia de datos e inteligencia artificial, toma los miedos y dudas que todos experimentamos ante esta nueva tecnología y los transforma en cuentos sobre el futuro. Relatos que intentan sembrar dudas y preguntas para entender de forma sencilla y entretenida conceptos complejos como la predicción algorítmica, los sesgos, la gestión de datos, la visión de computadora o la IA generativa. Una lectura para disfrutar y entender. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. El Destape 1070. Todas las mañanas.
A las 10.
El pase.
Sin miedo.
Sin operaciones.
Sin ataduras ni prejuicios.
Pasa por El Destape y llévate toda la data y el análisis de los periodistas mejor informados del país.
Roberto Navarro.
Ari Dijalad.
Alfredo Zayat.
Can Devoto.
Nico Lanto.
Adrián Murano.
Mariano Martín.
Belén Bartoli.
Diego Llenó.
Agustina Arredondo.
Fernando Alonso.
Jonathan Aguiar.
Fernando Soriano.
Matías Colombati. Prende la radio.
Linkea en YouTube.
Sumate a la TV.
Porque no importa por dónde,
sino cómo elegís informarte. El pase. Por El Destape. Hay lugares donde la historia late. Donde cada rincón guarda memoria, verdad y justicia. Este martes, 11 de noviembre, desde las 14, Maldita Suerte transmite en vivo desde la Casa de la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en la ex-EMA. Una transmisión que celebra el compromiso compartido entre El Destape y Abuelas. Porque la radio también puede ser un puente entre el pasado y el futuro. Maldita Suerte, en vivo desde la memoria, por El Destape. Eldestapeweb.com. Sigamos haciendo historia. El Destape 1070. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar.
Bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Te acompañamos y los acompañamos hasta las 8 en punto a través del Destape, como siempre en AM1070, también a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro, y de la transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube, El Destape Ciencia. Recuerden además que pueden seguir disfrutando de los contenidos en formato de audio a través de www.norabar.com.ar. Para aquellos remolones y remolonas, nuestras vías de comunicación están abiertas para que ustedes participen, como siempre, vía WhatsApp al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, vía Twitter a nuestras dos direcciones habituales, @alinfinito1070 y @eldestape_radio, además del chat de YouTube, como siempre. Compartimos ahora sí algunos mensajes de ustedes. Angélica, Isabel, Ortiz, hola Nora y equipo. Qué programa excelente nos brindan. Gracias, nos dice Héctor López. Vengo a aprender ciencia y tecnología con la profe Norita. Jorge Sosa, hola, son la mejor compañía de los viernes. Son lo mejor del destape, dice exagerando un poco. Marco Cabrera, buenas tardes al infinito y más allá. ¿Cómo están? Me encanta verlos. Este es el momento más lindo. Quiero escuchar más novedades del mejor programa de ciencia, salud y tecnología. Janel Edith Di Marco, hola Nora, Sebas y equipo. Esperando el viernes para verlos y escucharlos. Mirna Dutrá, hola Norita y Seba, gracias por empaparme de ciencia, salud y tecnología. Nélida nos dice, nos gobierna gente que adolece de la más absoluta ignorancia y un enorme desprecio por la soberanía, evidente en la entrega de núcleo eléctrica y el desprecio al calendario de vacunas. Mensaje de ustedes que compartimos, muchas gracias por estar del otro lado. Nora, si te parece, vamos ya rápidamente a la segunda entrevista de esta tarde.
Sí, siempre se piensa en la ciencia como algo frío que practican personas desprovistas de sentimientos. Sin embargo, les recomiendo que vayan a buscar un pañuelo para estar preparados, porque esta semana una astrónoma argentina publicó una carta muy emotiva dirigida nada menos que al presidente Milei para que no frene y permita que se concluya el telescopio CART, el radiotelescopio chino-argentino del que hablamos en uno de los programas pasados aquí en Al Infinito y Más Allá. Nosotros cuando charlamos con la doctora Gloria Dubner, una de las que estuvo en la gestación de este proyecto, explicó muy bien para qué servía, por qué es importante terminarlo. Incluso dijo, falta solamente un año para terminar de montarlo y que empiece a funcionar y va a ser un privilegio para los científicos argentinos. Pero hoy queremos hablar con esta astrónoma que abrió su corazón, contó su historia y dijo por qué era importante seguir adelante con este proyecto. Esa astrónoma se llama Carolina del Valle Garay.
Científica de datos por la Universidad Nacional de Córdoba. Cuenta con una diplomatura en Data Science en la misma universidad y está terminando un doctorado en astrofísica teórica en la Universidad Nacional de San Juan, donde también es profesora de programación, procesamiento de señales digitales y mecánica cuántica.
Hola Carolina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darme el lugar para poder expresarme.
Ay, al contrario, te soy muy sincera. Creo que a muchos se nos llenaron los ojos de lágrimas cuando leímos tu carta, tan llena de sentimiento y además porque contás una historia maravillosa que justamente es posible acá y va a seguir siendo posible solo si existe la universidad pública, si existe la posibilidad de hacer ciencia financiada también por el Estado. Y este proyecto que se lleva adelante en la Universidad de San Juan, el radiotelescopio chino-argentino, es el lugar donde vos como sanjuanina estás trabajando, que valorás, en el que vas a trabajar todos los días, que justamente en tu carta decís que no hay nada oculto, no hay nada porque a veces se publica, uno ve publicaciones donde se habla de radares, etcétera, que no tienen mucho asidero o ninguno, y vos decís, nada que ver, pero además contaste también una historia personal, y esa historia personal es verdaderamente conmovedora, y me gustaría que la compartas con nuestros amigos que nos acompañan viernes a viernes haciendo este recorrido por los hechos importantes en ciencia, salud y tecnología que se dan aquí en nuestro país. Vos dijiste que vos y tu hermanito fueron abandonados por tu madre biológica y creciste con tus abuelos y no en un lugar, en un hogar que tenía grandes posibilidades económicas, sino que tenían muchas restricciones, ¿no?
Sí, es así. Yo crecí en un pueblo alejado de acá, de la ciudad de San Juan. Y primero te voy a contar, o sea, por qué motivo yo escribí esa carta. Porque la gente cercana, o sea, en la que yo, bueno, he ido construyendo mi carrera, sabe un poco mi historia, pero esa historia yo la he contado cuando ya estaba finalizando la carrera. O sea, toda esa complejidad de que intento resumir en esa carta, la mayoría no la sabía. Y yo no la conté para dar lástima, porque no necesito la lástima de nadie, no quiero dar lástima, pero creo que es necesario que se sepa que aquellos científicos, o sea, que elegimos ese camino, no todos hemos tenido un lugar ideal para estudiar, porque lo ideal es tener un lugar donde se respeten tus horas de estudio, donde vos puedas dedicarte completamente al estudio, y bueno, ese no ha sido mi caso. O sea, yo trabajo desde los 14 años, justamente porque, bueno, en mi casa habían muchísimas necesidades a partir de personas, de seres humanos que siempre han trabajado, pero imagínate que sin estudios y sin tener algo para poder seguir adelante, mis abuelos siempre han trabajado en la tierra, o sea, y mis tíos, que eran los hermanos de mi papá, también, o sea, todos cosechaban. Y todavía se sigue haciendo eso en mi pueblo, se sigue trabajando en la tierra. No hay tantas posibilidades, o sea, como es una zona rural, se sigue cosechando uva, ya no recuerdo si estará ahora todavía el tomate, pero en mi época de niñez todo hemos cosechado, inclusive yo también. El tema acá del abandono es un tema muy complicado para mí, porque yo estuve hace un tiempo cuando pude pagar la terapia, no mucho tiempo, pero necesitaba para seguir adelante. Yo ya había pasado todo el proceso de dejar las cosas atrás y seguir, pero llega un momento en la vida donde no podés continuar y tenés que mirar un poquito para atrás todo lo que pasó. Entonces, esta historia la he podido contar así y abrirme, porque estoy un poco mejor emocionalmente y porque necesitaba que conocieran que hay gente muy pobre que de la única manera que puede salir adelante es a través del estudio en la universidad pública. Pero yo te estoy hablando de una pobreza, de no tener ni siquiera para ir a la facultad. O sea, a mí en una de las notas que ha quedado ahí grabada, que preferiría que no esté, pero está circulando, porque fue justo el día en que yo escribí la carta. Yo había llorado muchísimo mientras la escribía, porque el hecho de, no me quiero poner mal de nuevo, pero la muerte de mi hermano es lo que creo que todavía no lo puedo superar, y cada vez que lo nombro me cuesta mucho.
Te entendemos perfectamente, eso... tranquila, porque como vos decís, no es para dar lástima, pero es para contar las cosas como son, porque a veces hay una idea tan distorsionada, ¿no? Y uno dice, ay, el doctor, y este que se recibió, el licenciado... Pareciera que todo se hace fácil, pero entre nuestros científicos hay científicos brillantes que tuvieron que superar unas dificultades enormes para poder justamente poder llegar a concretar esos sueños, ¿no? Vos lo contás en tu carta y a mí me parece que es muy inspirador, por eso te llamamos, ¿no? Me parece que compartimos con vos, no es para dar lástima ni mucho menos, sino para inspirar. Todo lo que se puede hacer cuando uno tiene esas ansias de saber, de tener el conocimiento. Vos lo hiciste, pudiste estudiar, pudiste ir, como en la carta ponés, incluso tuvieron que ir a comedores públicos, ¿no?
Sí, nosotros, es más, yo tenía... No sé por qué, pero nunca quise que fuera una distinción el hecho de ser pobre. O sea, yo he tratado de distinguirme de otra manera, ¿no? De otro lugar. Quizás la puerta del conocimiento fue lo que a mí me distinguió, lo que a mí me ha permitido sobresalir, pero esa puerta no hubiera sido posible que se abriera si yo no hubiera tenido gente que me viera, porque o sea, ha sido desde la primaria. Yo he tenido maestras y en la secundaria, bueno, los profesores que siempre me han alentado, que han visto cosas que quizás yo, si no me lo hubieran dicho, jamás me hubiera dado cuenta. O sea, que es como un talento natural, ¿no? Que para poder estudiar, ¿sí? O sea, es algo que yo necesito cada día. O sea, es como unas ansias de conocimiento que nunca se me han ido a pesar de todo lo que ha pasado. Entonces, esa búsqueda muy grande, bueno, me llevó justamente, como decía ahí en la carta, a estudiar esta carrera de astronomía, pero yo el año pasado no era pensaba dejar todo lo que tenía que ver con la ciencia, justamente porque no encontraba mi lugar, sentía que, bueno, que como que seguía remando. Yo el año pasado estaba dando 54 horas de docencia entre 6, 7 carreras universitarias, 6 carreras universitarias, una carrera terciaria y 20 y pico de horas en un colegio secundario.
Y además tenés dos hijos.
Tengo tres, porque tengo tres. Tengo una pequeñita de 4 añitos que yo rehice mi vida, y bueno, gracias a esa persona que me está acompañando, a mi pareja, yo en estos, después de recibirme en el 2019, yo he hecho muchísimo, he estudiado, digamos, lo que por ahí te demoras más tiempo, yo lo he hecho en ese corto tiempo. O sea, es como que a partir de que me recibí, más o menos se me ordenó todo, más allá de que falleció el padre de mis dos primeros hijos, yo después me pude ordenar y, bueno, y pude estudiar todo eso que estuvo nombrando ahí. Y bueno, y hay mucho más ahí, por ejemplo, en mi LinkedIn, que está preparado en realidad para trabajar en empresas, porque esa era mi idea el año pasado. Pude hacerlo.
¿Y cómo llegaste al telescopio?
Justamente porque hice el curso de radioastronomía con una astrónoma que ustedes tienen ahí en Buenos Aires, que se llama Paula Benaglia. Ella es radioastrónoma, y también con otra astrónoma que la acompañaba, que se llama Juliana. Y bueno, digo, me voy a inscribir porque esto es nuevo, voy a ver si puedo, pensé, digo, y me despido de la ciencia. Y bueno, fui muy, muy buena en ese curso, o sea, me destaqué un montón, y cuando se terminó, que fue en agosto, en septiembre me proponen formar parte del proyecto CAR, desde el lado de la programación.
Vos aquí en tu carta, la tengo acá en la pantalla, ponés: CART no es solamente una antena de 40 metros, se alza en el cielo de Barreal, es un símbolo de lo que somos capaces de hacer cuando la ciencia y la educación pública se unen al esfuerzo personal. Es un proyecto que posiciona a la Argentina en la frontera del conocimiento mundial. Para vos, me das la impresión de que realmente haber llegado a poder trabajar allí en el telescopio, en el radiotelescopio, es un sueño cumplido.
Sí, yo creo que he llegado al el punto más alto de a lo que yo quería llegar, que jamás imaginé que iba a llegar, porque te cuento, Nora, las personas que están en este proyecto al frente, que lo escribieron, que se presentaron y ganaron este proyecto, porque no es que los chinos vinieron y dijeron, queremos poner un radiotelescopio acá, no, tuvieron que armar un proyecto, y ese proyecto fue elegido, o sea, no mágicamente se trajo, o sea, no se eligió este lugar. Tuvieron que pelear para que este lugar, San Juan, fuera elegido, porque el otro lugar podía ser Buenos Aires. Entonces, con esto estamos descentralizando también lo que sería la ciencia, ¿no? Porque está en una provincia alejada de lo que sería Buenos Aires, la capital federal. Y yo miraba este proyecto, ni siquiera quería averiguar en su momento, cuando, bueno, habían charlas, yo lo veía tan lejano y tan inalcanzable trabajar con la gente con la que ahora estoy trabajando, que yo decido dejar puestos, o sea, dejar pasar puestos en empresas que pagan muy bien en dólares para quedarme en este lugar en la ciencia, donde la realidad es que no se está pagando bien, pero para mí es un sueño cumplido.
Y ¿Qué pensás, qué sentís cuando se publica y se ve y se deja trascender que hay intenciones de detenerlo, de no terminarlo, que hay instrumental parado en la aduana que no quieren liberar para terminar justamente la construcción de este radiotelescopio?
Mira, yo lo que sentí en este momento, o sea, hemos estado aguantando muchos meses, o sea, siendo prudentes para no contestar, decidimos que las autoridades son las que tienen que salir a hablar. Yo esta carta la escribí desde mi lugar como ciudadana y desde mi lugar en el que yo estoy en este momento trabajando. Y llegué, digamos, como a un límite el martes a la mañana, porque uno de los medios, que lo voy a decir, o sea, que es Infobae, dijo dos palabras que me dejaron, digo, no puede ser esto, ya está. Yo llego hasta acá, voy a intentar hacer otra cosa. Dijo que era un radar y que ya le habían dado de baja. Nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial de esto. Están los elementos que necesitamos en la aduana desde septiembre, y si eso hubiera querido solucionarse en su momento, porque era un problema con un contenedor que traía, yo voy a usar una palabra media, espero que no suene mal, cacharros, o sea, que quiero decir, habían ollas, pavas, ropa para la gente de China que va a venir a ensamblar ese radiotelescopio. O sea, ¿cuál es el convenio acá? Tiene que ver con que gente capacitada de China viene a ensamblar este radiotelescopio, y nosotros estamos realizando todo lo que tiene que ver con la tecnología que va a usar ese radiotelescopio en cuanto a lo que sería software. Eso lo estamos trabajando nosotros acá. No hay chinos que están metidos ahí y no nos dejan entrar. Eso es completamente mentiroso y falaz, y bueno, todo eso, digamos, que me llevó a escribir esta carta, porque llegué a un nivel de saturación en cuanto a la desinformación.
Impotencia. Permitime, Carolina, que lea algunos párrafos junto con vos de tu carta. Sí. Dice aquí, yo no le escribo, le estás hablando al presidente, para pedir un favor. Le escribo para defender un sueño colectivo, uno que nació mucho antes de mí y que no pertenece a ningún gobierno, sino al pueblo argentino. El radiotelescopio CART no es un símbolo político, es la demostración de que la Argentina puede construir conocimiento de frontera, puede cooperar con el mundo sin perder soberanía, puede inspirar a los niños de los pueblos más pequeños a estudiar y a creer que también ellos pueden llegar lejos. Le pido con profundo respeto y con todo el amor que tengo por este país que nos permita terminar lo que empezamos. Que no se apague la esperanza de quienes creen que el conocimiento es la mejor forma de libertad. Que la ciencia, señor presidente, no es un lujo, sino que es la herencia más valiosa que podemos dejarle a las próximas generaciones. Carolina, creo que está todo dicho. Ojalá que llegue. Uno duda a veces de que pueda llegar a los ojos del presidente tu carta, pero ojalá que llegue. Ojalá que llegue y que pueda ayudarlo a entender lo que se está haciendo cuando se destruye un sueño colectivo como este.
Mira, Nora, yo te quiero contar, bueno, no sé si esto ha llegado, pero me llamaron de la Quinta de Olivos ese mismo martes, en la tarde, a las 7 de la tarde, y me dijeron en realidad que si podía volver a enviar la carta, porque no había llegado completa, porque yo primero la publiqué en la página del Gobierno Nacional, en la página oficial, y después usé un enlace que está en esa página para llevarlo a mi Facebook. Es lo único que hice. Así es que, bueno, yo estoy esperando una respuesta. Yo considero que más allá de las diferencias que se tengan, considero que este presidente está formado como nosotros, y puede llegar a pensar y a entender, y si él tiene todas las dudas, que hable con nosotros. Yo necesito que me escuche, que venga a San Juan. En las puertas están abiertas del observatorio, cualquier persona puede venir. De hecho, en las redes hay un montón de videos, inclusive en el mío, hay videos de cómo estamos con personas ahí en la antena. O sea, acá no hay nada para esconder, pero si nuestro país sigue siendo soberano, creo que nuestro presidente debe defender esa soberanía y respetar los acuerdos internacionales que tienen que ver con la ciencia. La ciencia no debe tener un color político, debe ser soberana.
Así es. Y tenemos que aclarar que lo que falta para terminar este radiotelescopio, la inversión está toda a cargo de China. O sea, no implica invertir recursos Perfecto. Nacionales. Así que realmente no habría ninguna justificación para que este proyecto no llegue a su conclusión. Ojalá que se puedan aclarar todos los malentendidos y que esto acaba de salir en estos minutos, antes de empezar el programa, una declaración de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, justamente explicando en detalle de qué se trata el radiotelescopio y por qué es vital terminarlo y que los científicos argentinos puedan disponer de esto que está justamente a la vanguardia de lo que la ciencia que se hace en el mundo en esta área. Carolina, te mandamos un abrazo gigante y te agradecemos muchísimo por estos minutos, ¿eh? Ojalá que, que tu carta sirva para que el telescopio llegue a completarse.
Gracias, muchas gracias, Nora, y un saludo enorme, y esperemos que todo se arregle.
Así es, vamos a hacer fuerza entre todos. Estuvimos hablando con Carolina Garay, científica de datos y además licenciada en astronomía, que trabaja en el radiotelescopio chino-argentino de San Juan.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar.
Como siempre, se nos voló el programa. Compartimos los últimos mensajes de ustedes. Muchas gracias por estar durante toda esta hora acompañándonos. Lucía, gracias. Es mi plan del viernes. Me fascina escucharlos. Gracias, Nora y equipo desde Mar del. Abrazo. Albana Navas, insuperable, Nora. Se requiere de mucha delicadeza y respeto para sobrellevar la angustia del prójimo. Gracias. Adriana Minetti, su historia de superación en la vida es un gran ejemplo por la historia de Carolina. Alicia Sieira, ¿cuántos profesionales se forman con la universidad pública y el gran esfuerzo personal? Admirable. Miriam, mujer excepcional, nos dice por Carolina. Y Janelle Edith, qué hermoso escucharte, Carolina. Sos un ejemplo de superación. Gracias de vuelta por los mensajes. Antes de despedirnos, una breve gacetilla para la agenda del sábado. El sábado 8 de noviembre se realiza la feria de del productor al consumidor, y a las 15 los invitamos a una charla abierta con el doctor Luis Carposo del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Luis Carposo, y el doctor Mariano Martínez, vicejefe de la expedición Falcor, quienes nos revelarán cómo la ciencia se conecta con la vida cotidiana. Y de 13 a 16 horas podés acudir a la Feria de Ciencia con FAUBA al lado de la carpa, todo esto en la entrada peatonal por Avenida San Martín 4453, la Feria del Productor al Consumidor. Ahora sí, Nora, nos despedimos, agradecemos a todo nuestro gran equipo, muchísimas gracias a Marcelo Ojeda en la operación de video, a Seba Gómez en la operación técnica, a Carita Gaitán en la asistencia técnica, por supuesto también, como siempre, en redes, a Joaquín Uturbey y a Sofía Luna Roberts.
A Eva Ojeda Bar en la producción y, por supuesto, a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general de este viaje al infinito y más allá. Que tengan un excelente fin de semana, buenísima, hermosa semana, y nos encontramos de nuevo el viernes que viene a las 19 en punto para iniciar otra recorrida supersónica por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología.
Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Excuse me. Con Nora Barr.